Comenzamos con Psicología Hoy, el espacio que realiza la Facultad de Psicología de la UNED. Antes de nada, tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes porque no podemos dedicar hoy nuestro programa al segundo Congreso Iberoamericano de Psicología celebrado el pasado mes de julio en Madrid, como habíamos anunciado. Aunque en su lugar les proponemos acercarnos esta noche a un campo de enorme interés general y de gran interés profesional, la psicología del envejecimiento. Y para ello nos va a acompañar una gran especialista en gerontología social, la profesora Rocío Fernández Ballesteros, catedrática de evaluación en la Universidad Autónoma de Madrid. Y también nos va a acompañar Carmen Uici Casal, profesora de psicología social en la UNED. Enseguida les vamos a dar paso, pero antes unas breves consideraciones acerca de este fenómeno del envejecimiento. Como se sabe, el envejecimiento de la población viene dado por el incremento absoluto y relativo del número de personas mayores de 60-65 años y de su esperanza de vida, así como por el descenso de la natalidad. Dentro de la Unión Europea, España es uno de los países con mayor esperanza de vida y con menor índice de natalidad. De ello se deriva un alto grado de envejecimiento de la población española y un incremento previsible de la población mayor para las primeras décadas del siglo XXI. Las ciencias biológicas, sociales, jurídicas, de la salud, las humanidades tratan de analizar desde sus distintas perspectivas lo que el fenómeno del envejecimiento está implicando en la actualidad y lo que en el futuro puede suponer. La psicología como ciencia social y de la salud está también preocupada por investigar el envejecimiento. Y este es nuestro objetivo de hoy en el programa, el envejecimiento psicológico, pero haciendo especial hincapié en determinados aspectos psicosociales, como son los estereotipos vigentes sobre las personas mayores y las creencias asociadas a esta etapa de la vida, con el fin de destacar en qué medida tales creencias y estereotipos tienen base o, por el contrario, carecen de ella. Muchas creencias falsas contribuyen, como un factor más, a fomentar desigualdades y a situar a las personas mayores en posición de desventaja, dando lugar a una forma de discriminación por la edad, denominada edadismo, en paralelo a otras formas de discriminación como el racismo o el sexismo. El conjunto de creencias y estereotipos sobre la vejez tienen un marcado carácter negativo. Se resaltan las deficiencias, los deterioros físicos, psicológicos y sociales. Estas percepciones negativas, en parte no fundadas, se convierten en un obstáculo para lograr una vejez saludable, aun cuando se implanten programas sociales de carácter compensatorio. Un problema importante es que no solo son compartidas por la generalidad de la población, sino también por los propios mayores y por los profesionales que se dedican a su atención. Como sucede con otros muchos grupos, objeto de prejuicios, las ideas preconcebidas constituyen profecías que se autocumplen, haciendo que los mayores de alguna manera acaben ajustándose a ellas, llegando a considerarse propios de la vejez ciertos cambios negativos que no son más que situacionales y pueden ser tratados. Bueno, pues estos son algunas ideas, algunos apuntes en torno a los que va a girar nuestro programa y que va a plantear inmediatamente ya la profesora Carmen Uici a la invitada que la acompaña.
Contamos hoy en nuestro programa con la presencia de la profesora Rocío Fernández Ballesteros, quien lleva trabajando desde hace años en el campo de la gerontología social, tanto desde el ámbito académico, dirigiendo numerosos cursos y proyectos de investigación, como en el de intervención, en los que ha dirigido también diversos programas encaminados a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales sobre la psicología del envejecimiento, de las cuales hemos entresacado en la introducción el comentario inicial a nuestro programa. La profesora Fernández Ballesteros es además una amiga de muchos años y por lo tanto es un doble motivo de agrado el que haya podido acudir a nuestro programa. Buenas noches, Rocío.
Hola, buenas noches.
Bien, antes de entrar en lo que es el tema central y con el fin de enmarcarlo, me gustaría que comentaras algo sobre los distintos enfoques vigentes en la psicología de la vejez.
Bien, yo diría que por enfoque podríamos entender tres tipos de hacer psicología o de hacer investigación sobre la vejez. Uno de ellos sería la psicología del viejo. Cuando digo el viejo me refiero pues a la persona que necesita atención. No cabe duda que, bueno, pues con el paso de los años, con el paso de la vida, algunas personas, bueno, pues aparecen patologías en ellas, ¿no? Tanto físicas como mentales. Y tendemos a tratar de generalizar desde el viejo a los viejos en general o al envejecimiento. Entonces hay una psicología del viejo que su objeto esencial es el estudio de la vejez, digamos, anormal. O sea, la vejez que cursa con anormalidades tanto físicas como mentales. Ese es un tipo de estudios de la vejez que nos dan una visión distorsionada, puesto que estamos hablando de un tanto por ciento de población determinado, no más de un 20-25% de personas mayores de 65 años están en este grupo. Pero, sin embargo, es muy importante, puesto que de alguna forma nos interesa, el psicólogo tiene como obligación profesional la atención de estas personas. Pero, como digo, es una forma, es un enfoque, es una perspectiva en el estudio sobre la vejez. El segundo enfoque o la segunda perspectiva tendría que ver con el estudio de la vejez en sí misma, con una abstracción. La vejez podríamos decir que es una abstracción, es un concepto de alto nivel de inferencia, puesto que no sabemos muy bien qué es. Podríamos considerar una vejez pues esas personas que tienen más de 65 años, pero también la vejez tal vez la podemos establecer en los 60 o en 70. Es decir, no existe un momento en la vida que pudiéramos considerar como la frontera de la vejez. Y sin embargo, sí, la mayor parte de las investigaciones en psicología son o se basan en el estudio de la vejez, comparando personas de distintas edades y atribuyendo las cosas que se encuentran o los aspectos que se encuentran en personas mayores de una determinada edad y sus diferencias con otros grupos de edad como lo característico de la vejez. Así, bueno, pues los estudios que seguramente nuestros estudiantes de psicología han visto en psicología evolutiva o en otras materias, se pondría de relieve pues que las personas con más de 60-65 años, pues aparece un declive, cierto declive, de algunas funciones psicológicas, entre ellas, bueno, por ejemplo, de la inteligencia como concepto de amplio nivel de inferencia. Pero, sin embargo, cuando estamos haciendo ese estudio, el estudio de la vejez, estamos confundiendo la edad y los efectos de la edad sobre las características psicológicas con otras características que tienen que ver con el ciclo de la vida de cada persona y también con las circunstancias históricas que, bueno, pues a través de las cuales han cursado su vida. Por ejemplo, cuando estamos hablando en este momento de una persona con más de 60 años, quiere decir pues que ha nacido, estamos en 1998, ¿verdad? Bueno, pues han nacido en 1938. Bueno, esas personas que han nacido en 1968 y pues son personas que han pasado la guerra civil, que han tenido una gran probabilidad de no tener educación, que han vivido y que han sufrido los 10 primeros años de la vida con todas las infecciones que acarrea esta etapa de la vida sin los antibióticos, que es algo que han conocido otras generaciones posteriores, etcétera. Lo cual quiere decir que estamos mezclando, y esto es el principal mensaje en la psicología de la vejez, la edad con otras muchas circunstancias socioculturales y sociohistóricas, y por tanto también podemos cometer errores cuando generalizamos desde la edad de los efectos que tenemos, o mejor dicho, las diferencias que se encuentran entre personas de distintas edades, a el hecho exclusivo de la edad. Finalmente, la psicología del envejecimiento, y ya fíjate, he dicho la psicología del viejo, el viejo generalmente enfermo o el viejo que se estudia enfermo.
Es decir, que ese primer enfoque tiene mucho que ver con una visión de un subgrupo y con un carácter bastante negativo, digamos, ¿no?
Bastante negativo y sobre todo que en realidad, si tú vas a ver los datos poblacionales, pues es muy reducido. Pues hemos dicho pues que aproximadamente un 20-25% de personas mayores de 65 años, ahí estoy metiendo las de 80 y las de 90, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tienen una serie de patologías, bien, y estamos generalizando al conjunto de la población mayor de 65 años. Uh-huh. Bien, la segunda es la persona que nosotros hacemos comparaciones entre personas de distintas edades y atribuimos que las diferencias que encontramos entre distintas edades, entre la gente de los 18, de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, decimos, ah, pues esto es en función de que tienen 60. Pues mire usted, no es porque tengan 60, a lo mejor es porque tienen 60 y además han vivido estas circunstancias históricas.
Es decir, que son distintas generaciones que han tenido acontecimientos históricos completamente,
distintos, y educaciones distintas, y formas de entender la salud distintas, y niveles distintos de nutrición, etcétera. Uh-huh. Y luego lo que propiamente podríamos considerar la psicología del envejecimiento, que es el estudio de, el curso de la vida de una misma persona o de un grupo mismo de personas, de un panel de personas, dicho en términos metodológicos, que son seguidas a lo largo de distintos momentos de su vida. Y ahí sí que tenemos un estudio propiamente del envejecimiento.
O sea, las mismas personas en distintos momentos,
¿no? En distintos momentos.
Muy bien, ya que hemos dado un poco el marco general de lo que es el tema de nuestro programa, a mí me gustaría ya entrar un poco más en materia para tratar el tema de las creencias falsas sobre la vejez. Y quizás podríamos centrarnos un poco más en las investigaciones que tú y tu grupo habéis llevado a cabo, que a mí me parecen sumamente interesantes, hechas sobre la población española. ¿Nos podrías comentar algo sobre estas creencias?
Sí, yo antes de hablar de estas investigaciones que están llevadas a cabo en el año 93 y 94, quiero decirte que los estereotipos son es algo dinámico, lógicamente, y por tanto, pues lo que puede ser vigente en un momento determinado, en un contexto determinado, puede no serlo en otro, ¿no? Lo que sí se puede decir, tal vez en general, y no solamente es atribuible a nuestro caso, al caso español, sino que es generalizable a otros países y a otras circunstancias, es que existen una serie de falsas creencias o falsas concepciones en torno a la vejez. Y una de las más extendidas es que necesariamente cuando hay un momento determinado en el ciclo de la vida que parece como que toca un pito y todas las personas de una determinada edad empiezan a padecer enfermedades y empiezan a pasarles cosas. Eso es completamente falso, es decir, esa es una falsa creencia, puesto que sabemos que a lo largo de la vida se tiene, por ejemplo, una mayor probabilidad de enfermar. Pues una persona que tiene 60 años tiene más probabilidad de enfermar que una persona que tiene 50 o que tiene 40 o que tiene 30. Pero la probabilidad de enfermar se incrementa de una manera lineal, no de una manera discreta. A partir de un momento determinado ocurre algo, ¿no? Y bueno, pues ese es un común estereotipo. Luchando contra este estereotipo, podemos decir que la mayor parte de las personas mayores de 65 años informan tener una buena salud, ¿no? Es decir, entre aproximadamente un 80 o un 75% de personas mayores de 65 años informan tener bastante buena salud o muy buena salud. Y un reducido número de personas mayores de 65 años informan tener problemas físicos, digamos, que se incapacitan para llevar una vida normal.
Sí, en cuanto a estereotipos, por ejemplo, relativos a los cambios de personalidad, a los aspectos afectivos, es decir, que las personas mayores tienen muchos más problemas o están muy aislados.
Por ejemplo, mira, un estereotipo clarísimo que se maneja es las personas mayores son rígidas e inflexibles. Bueno, eso es algo que nos hemos encontrado en un 70% de población española de todas las edades. O sea, y esa concepción es falsa. Es decir, no es cierto que las personas mayores sean más rígidas e inflexibles que las personas de menos edad. Sí es cierto, y cuando me preguntabas por la personalidad, sí es cierto que las personas mayores, si tomamos grupos de edad desde la perspectiva de la psicología de la vejez, es decir, cuando hacemos comparaciones entre personas de distintos grupos de edad, nos encontramos con que las personas mayores suelen ser más introvertidas que las personas más jóvenes y también que tienen menor capacidad energética que las personas más jóvenes. Si nos vamos a la psicología del envejecimiento, cuando comparamos una persona consigo misma a lo largo de su ciclo vital, nos encontramos, por el contrario, que hay una enorme constancia en la manera de ser. Es decir, que una persona energética a los 30 años sigue siendo a los 40, sigue siendo a los 50 y a los 60. Y entonces, bueno, que tal vez no hay diferencias significativas en la mayor parte de las variables de personalidad a lo largo de la vida.
Es decir, que nosotros se podría decir que tenemos un poco la semilla de cómo vamos a ser más mayores.
Absolutamente, se envejece. O sea, yo creo que la frase, el eslogan en este momento sería: se envejece como se ha vivido.
Sí, y se acaba siendo como se ha sido.
Como se ha sido. Y muchas veces, fíjate, que hay personas que me hablan de personas mayores, ¿no? Cuidadores que me dicen: oye, pues es que fulanito, o sea, o mi padre o mi madre, es que le pasa tal cosa, es que está inaguantable, está insoportable. Y se le pregunto: oye, ¿y cómo era hace unos años? Se quedan pensando y dicen: oye, pues también. es decir, también quiero decir, a lo mejor más, con una mayor agudeza esa determinada característica, pero una persona bondadosa sigue siendo bondadosa y una persona que, digamos, que es muy rígida y muy flexible lo sigue siendo. Me preguntabas otra cosa que creo que también es muy importante, ¿no? Los aspectos más emocionales
y afectivos.
Sobre todo, yo diría, aquellos que tienen que ver con la percepción de sí mismo, ¿no? Hay una extraordinaria constancia en la percepción de sí mismo a lo largo de la vida. Y cuando, sobre todo, vamos a analizar esto que se puede considerar como la felicidad, te digo la felicidad o la satisfacción por la vida, ¿no? Hay una extraordinaria constancia. No hay diferencias significativas encontradas en España, pero encontradas en otros países, entre sujetos de distintas edades en cuanto al montante de felicidad del que informan. Es decir, esto es algo curioso, porque seguramente nuestros oyentes, nuestros estudiantes pueden decir, bueno, pues una persona mayor, digamos, tiene menos capacidad física a lo mejor y tal, ¿cómo es posible que se siga sintiendo tan feliz como puede informar una persona más joven? Bueno, la cuestión es que cuando se hacen estudios que se trata de investigar los ingredientes de la felicidad, o sea, el por qué tú eres feliz, o te sientes feliz, menos feliz, o nada feliz, entonces sí que ahí hay diferencias. Una persona joven tendrá unos roles, o asume unos roles, que son los que le dan la felicidad, y otra persona a otra edad, o esa misma persona a otra edad, elige otros roles. Por ejemplo, una persona joven podrá, una chavala de 20 años podrá querer ser una chica guay, ¿no? Y a lo mejor una abuela de 60 años lo que quiere ser es una abuela guay, ¿no? Para sus nietos.
Una superabuela, ¿no? Muy bien. Quisiera que me comentaras, bueno, pues en definitiva, quizá ya lo hemos hecho de alguna manera, las creencias falsas, ¿en qué medida dirías tú, así de una manera global, están avaladas por lo que sabemos del envejecimiento?
Bueno, pues es que, claro, depende de qué creencias, ¿no?
Por ejemplo, las cuestiones intelectuales, que es donde...
Las cuestiones intelectuales, yo diría que es un 50-50. Es decir, hay claramente desde la psicología del envejecimiento y desde la psicología de la vejez se pone de relieve que con el paso de los años existe un declive del funcionamiento intelectual de lo que llamamos inteligencia fluida. Aquel tipo de inteligencia que está mucho más ligada, digamos, a nuestro sistema cerebral o nuestros sistemas neuronales. Y ahí sí que la persona mayor, bueno, en la medida en la cual se va teniendo más años, existe un declive del tipo de reacción. Pero es que eso ocurre a partir de los 20, 20 y pico años. Es decir, envejecemos, digámoslo así, en tiempo de reacción, un milisegundo por año aproximadamente. Bien. No se modifica o se modifica muy tardíamente la inteligencia cristalizada, o sea, todo aquello que es más bien cultural, como es la comprensión, el vocabulario y una serie de aspectos que tienen muchísimo más que ver con, digamos, la inteligencia cultural. Entonces, bueno, esa inteligencia no declina con el paso de los años. Eso con respecto a los aspectos intelectuales, ¿no? Yo creo que choca, puesto que de alguna manera el estereotipo es que, bueno, las personas mayores, necesariamente los mayores de 25 años, tienen que estar demenciados o tienen graves dificultades intelectuales. Bueno, eso es completamente falso. Con respecto a la demencia, bueno, pues en este momento manejamos unos índices de prevalencia de aproximadamente un 8% sería más o menos 1 en relación con personas que pueden tener con más de 65 años una demencia. Pero una demencia es una patología. Sí es cierto que en la medida en la cual se va incrementando la edad, hay mayor probabilidad de tener una demencia. Pero no todas las personas mayores, sino un mínimo porcentaje de personas mayores de 65 años padecen una demencia. Eso por lo que se refiere ya a la patología dentro del declive, ¿no?
Así. Mira, hay una cuestión que a mí me haya llamado mucho la atención en tus trabajos, y que tiene que ver con la percepción del grupo de los mayores. Hay una tendencia, pues como sabemos, que al mirarlo desde fuera un grupo se tiende a verlo como muy homogéneo. Eso es un proceso general en la percepción intergrupal, ¿no? Entonces yo he advertido en los datos que tú tienes como la cuestión esta de la variabilidad dentro del grupo de los mayores es enorme. Me gustaría mucho que comentases esto.
O sea, claro, vamos a ver, seguro que todos nuestros estudiantes nos entienden cuando decimos que la variabilidad se incrementa. Es decir, la desviación típica en las personas mayores, en los grupos mayores, es mucho más amplia que la desviación típica en los grupos más jóvenes. Lo cual parecería sorprendente, porque dices, parece que las personas mayores tienen un comportamiento homogéneo, precisamente por los estereotipos, porque nos lo hacen ver como un grupo homogéneo. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Es decir, las personas mayores son muy diversas y muy distintas. Lo que pasa es que solemos focalizar a un tipo de persona mayor, aquel que tenemos más accesible, por las razones que quiera que sea, tal vez porque nos dan los informes la televisión y la radio y la prensa, y solamente es importante cuando, por ejemplo, pues a una persona mayor pues se le ha comido un ojo una rata, que en este momento estoy recordando un programa de televisión de no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces aparece una persona mayor en unas situaciones de máxima pobreza, y entonces bueno, se supone que, y bueno, con una situación dramática de que ha habido un, digamos, a esa persona mayor que vivía sola, bueno, pues le ha devorado un ojo, pues una rata. Y eso ha aparecido en la televisión en un programa sobre vejez, y yo creo que eso hace un daño espantoso, porque en ese momento se generaliza, bueno, la generalización cuál sería, las personas mayores viven en una situación de pobreza máxima, lo cual es completamente falso. Incluso el último estudio que ha hecho Cáritas sobre la pobreza pone de relieve que hay más niños pobres que personas mayores pobres en este país.
O sea, yo creo que en este sentido, bueno, pues los medios de comunicación pueden contribuir en las dos direcciones, y una realmente para a veces presentar los casos más efectistas, los que más llaman la atención, que a la gente le puede interesar más y que los hace muy distintivos, están eligiendo precisamente lo menos representativo del grupo, ¿no? Claro, pues eso es una tendencia bastante clara en muchos problemas sociales, yo creo, ¿no?
No, fíjate, tan es cierto que en este programa al que estoy aludiendo, pues imagínate que se presentaban una serie de figuras de personas mayores, ¿no? Y entonces yo hice el estudio de el tipo, la caracterización de esa persona, por ejemplo, esto que estoy contando en este momento, esta tragedia de esta persona mayor que estaba, digamos, viviendo en condiciones de suma pobreza y con este accidente con la rata que acabo de comentar. Bueno, pues te puedes imaginar qué probabilidad hay de que eso ocurra, prácticamente mínima, ¿no? Y sin embargo, la persona esta mayor que se va con su nieto al parque y que lo saca del colegio todos los días y lo acompaña de vez en cuando al cine y de vez en cuando al parque y demás, esa persona no aparecía en absoluto. Es decir, el 80% de los personajes que aparecieron en ese programa presentaban una imagen estereotipada de los mayores y negativa. Y solamente el 20 presentaba una imagen positiva de las personas mayores. Y si vamos a ver la probabilidad de que ocurra unas y otras, se invierte la probabilidad. Es decir, solamente un 20% de probabilidad está en que existan personas mayores con problemas, y sin embargo un 80% de las personas mayores tienen una vejez, llamémosle, adecuada.
Sí, y en relación con lo que en algunos programas que se han hecho para ir en contra de los estereotipos y del prejuicio, precisamente yo creo que han seguido a veces unas pautas no muy adecuadas al elegir personajes excepcionales que desconfirman el estereotipo, pero claro, la persona que lo ve
dice esto claro.
Este hay uno, es decir, Carmen Amaya pues es la única gitana que no se ajusta, porque es una persona muy destacada. Entonces si se hace lo mismo en este otro grupo, pues sucedería tendríamos el mismo efecto.
Pero lo curioso, Carmen, en este momento estoy improvisando, por supuesto, es que los seres humanos seamos más capaces de generalizar desde lo negativo que desde lo positivo.
Sí, quizás que son informaciones mucho más distintivas, y aparte de que bueno, el sujeto destacado, pues a todos lo recordamos muy bien.
Y luego son más impactantes, es decir, clase.
Y luego está el heurístico de disponibilidad, es decir, que luego recuerdas ese elemento muy fácilmente y piensas que es mucho más frecuente de lo que es decir, que habría ahí una serie de elementos que...
Sí, y yo quisiera añadir algo que yo creo que es importante, porque además es un futuro de acción para los psicólogos, futuros psicólogos que nos están escuchando. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha puesto un énfasis extraordinario en la importancia de la erradicación de los prejuicios y de los estereotipos y del edadismo en general en relación con las personas mayores. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tú tratas de confirmar la profecía. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues si imaginémonos una abuela en casa, ¿no? Y la abuela un día, pues porque resulta que tiene una gripecilla y ha estado en la cama un par de días o tres, pues se levanta ciertamente torpe. Pues en el momento que tenga alguien alrededor que la diga, ah, mamá o ah, abuela, que ya no te puedes atar los zapatos, y porque tú ya ha llegado el momento de que no te ates los zapatos y te los voy a atar yo, en ese momento estás disfuncionalizando al sujeto en lugar de rehabilitando al sujeto en la función potencialmente perdida.
Sí, yo hay una frase tuya que te he escuchado en alguna charla y que yo suelo repetir a personas mayores que me gusta mucho, y es la cuestión esa de la frase que tú dices que no se debe pronunciar.
Ah, yo ya.
Yo ya no.
Esa es una mala frase. Es una mala frase para los mayores.
Y también yo creo que muchas veces la gente del entorno contribuye sin querer.
No, a... tuya, es el tuya.
El tuya.
Tú ya no puedes. No, es que tú ya estás en esta circunstancia.
Y de alguna manera pues estamos contribuyendo, claro, sin querer.
Pero fíjate, lo terrible es cuando los médicos de medicina general llega a una persona y dice, pues usted, para la condición que usted está bien, para la condición que usted está, sin pensar que puede estar en una mejor condición.
Sí.
Y tal vez ahí hemos llegado al punto filipino. El punto filipino es la posibilidad de prevención y de promoción de la salud a lo largo de toda la vida, también en la vejez.
Exactamente. Bien, ya cambiando un poco, bueno, pues esta visión que decíamos estereotipada, ¿cuáles crees tú o cuáles se podrían señalar como los mecanismos adaptativos que pueden funcionar durante esta etapa de la vida?
Bien, yo creo que para hablar de los mecanismos adaptativos teníamos que oponer a esa vejez patológica que procede de la psicología del viejo, que hemos dicho al principio como que es una forma de investigación en psicología, la psicología del viejo, digamos, con problemas, el viejo enfermo, de la vejez, digamos, anormal, pues deberíamos poner de relieve que existe una vejez con éxito, una vejez competente, una vejez normal. ¿Y cuáles son los mecanismos adaptativos que funcionan a lo largo de la vida para que efectivamente la vejez o el ciclo de la vida curse con éxito? Sería un poco así, me parece, tu pregunta,
¿eh? Exactamente, sí.
Pues hay una teoría que es fascinante, yo digo que se limita a nivel de teoría, ahora estamos tratando de trabajar sobre esto, ¿eh? Y es la teoría del SOC. El SOC es selección, optimización y compensación. Serían los tres mecanismos, según Baltes, que funcionan, mecanismos adaptativos que funcionan para lograr una mejor vejez o una vejez con éxito, una vejez saludable. La selección implicaría que a lo largo de la vida todo ser humano está eligiendo. Los estudiantes eligen estudiar psicología y no estudiar otra cosa, y si eligen estudiar en la UNED por alguna razón y eligen después, bueno, pues lo que puede. Ya sabemos que muchas veces no se puede elegir el trabajo, pero en términos generales la vida es elección. Bueno, pues también llega momentos en la vida que uno tiene que seleccionar entre actividades que puede hacer, aquellas que son más optimizadoras de la vejez. Es decir, por ejemplo, imaginemos una persona que juega 3 horas al día de tenis y que, bueno, llega finalmente, también hace golf, ¿no? Bueno, pues llegará un momento en que diga, oye, pues yo no puedo jugar 3 horas, voy a jugar 1 hora solo, o voy a dedicarme exclusivamente al golf, o voy a hacer otra actividad que es optimizadora de mis capacidades físicas, pero que no me ponen contra las tablas o contra la pared porque es excesivamente impactante para mí o es excesivamente cansada para mí, ¿no? Bueno, pues estoy seleccionando por una parte y también estoy optimizando mis facultades. O, por ejemplo, voy a dejar de fumar, de alguna manera dejar de fumar o dejar cualquier tipo de hábito no saludable puede llevarte a tener una enfermedad y, por tanto, tú estás tratando de compensar unos ciertos déficits que tienes. O sea que seleccionar, optimizar las propias potencialidades y tratar de compensar los potenciales déficits que uno tiene serían los tres mecanismos, según Baltes, digo, por lo menos mecanismos teóricos que podrían utilizarse a lo largo de la vida y desde luego también en la vejez, y nos asegurarían o nos permitirían predecir una vejez saludable, una vejez con éxito.
Muy bien, también me gustaría que nos hablases algo de una cuestión que tú sueles también citar en tus trabajos y que resulta mucho más difícil de operacionalizar, como es el hecho de que una de las metas del ser humano es el logro de la sabiduría a lo largo de la vida, y parece que, bueno, pues quizá en esta etapa también podríamos ver ejemplos de esto. ¿Cómo podrías, bueno, pues comentarnos algo sobre la cuestión de la sabiduría y del logro de la sabiduría?
Ya, es curioso porque, claro, finalmente estudiamos, los psicólogos estudiamos a nivel de funcionamiento intelectual y cognitivo lo que estudiamos. Finalmente encontramos lo que buscamos, es decir, estudiamos funcionamiento intelectual a lo largo de la vida, pues nos encontramos con ciertos declives y con ciertas estabilidades a lo largo de la vida. Pero es que no se estudia la sabiduría en la juventud. Es decir, la sabiduría ha sido estudiada generalmente pues por los filósofos, y ha sido relativamente recientemente cuando ha empezado a interesar a los psicólogos desde una perspectiva científica. Por tanto, sabemos muy poco, tanto en su operacionalización como en la sabiduría en el transcurso de la vida. Con lo cual, suponemos, y de verdad que por lo menos a nivel de estereotipo, todo el mundo considera que las personas mayores tienen más probabilidad de ser sabias que las personas más jóvenes. Con lo cual, parece que hubiese un ingrediente esencial de la sabiduría, que es la experiencia. O sea, no se puede ser sabio sin contar con una experiencia dilatada de la vida. Pero esto es solamente eso. Bueno, pues también, como digo, hay muchos investigadores que están en este momento investigando sobre este tema. Y pareciera que la sabiduría no se concentra exclusivamente en elementos cognitivos. O sea, la sabiduría también englobaría aspectos de personalidad y emocionales y sociales. Es decir, la sabiduría, podemos entender poco la persona sabia sin que la persona dé consejo, ¿eh? ¿Verdad? O sea, cuando nos encontramos una persona sabia, es esa persona a la que vas, ¿no? Y le preguntas, fulanito o profesor tal, ¿qué piensa usted de tal cosa? O ¿qué haría usted en tal situación? ¿No? Es decir, hay bastante de consejo, con lo cual hay bastante interacción. O sea, la sabiduría no se puede entender sin una interacción entre una persona y otra. Así que tenemos un ingrediente que es cognitivo e intelectual, otro ingrediente que es de personalidad y otro ingrediente que sería social emocional. ¿Cuáles serían las características del pensar sabio? ¿No? Bueno, primeramente yo creo que había que decir que por ser mayor no necesariamente es sabio, ¿eh? Que no se vaya a pensar la gente que por ser mayor, todo el mundo mayor tiene que ser sabio, ¿no? La sabiduría es algo que poco a poco se va adquiriendo. Bueno, yo creo que hay un gran ingrediente de empatía, precisamente porque hay consejo y porque hay esa relación social entre dos personas, una que aconseja o que es la sabia y la otra que pide ayuda o escucha. Hay otro elemento que tiene que ver con la incertidumbre. El sabio sabe que es incierta la vida y sabe que las cosas son circunstanciales, y por tanto otro elemento es el relativismo. Finalmente, que todo es contextual, que todo depende del contexto en el que se vive. No cabe duda que también la sabiduría tiene elementos de conocimiento procedural y de conocimiento declarativo, ¿no? Pero estos serían los ingredientes esenciales de la sabiduría.
Pues parece algo realmente atractivo y como una meta, sí, a la que deberíamos aspirar.
Se todos. Entrena la sabiduría, en algunos aspectos se entrena.
Y ya quizá para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, que nos encantaría seguir discutiendo estas cuestiones, me gustaría que nos dijeras de un modo telegráfico cuáles son las directrices que uno debería seguir para romper con estereotipos y creencias falsas en la vejez. ¿Cuáles crees tú que son?
Yo creo que hay una esencial, que es romper con el prejuicio de que a lo largo de la vida no puede cambiarse y que, sobre todo en la vejez, no se cambia. La vejez se puede cambiar, es una extraordinaria plasticidad. El ser humano es plástico, y es plástico hasta neurológicamente plástico, y por tanto tenemos esa plasticidad y ese potencial de aprendizaje a todo lo largo de nuestra vida. Y otra segunda característica que tal vez emana de la primera, y es que se pueden compensar y se pueden optimizar los recursos del individuo y se pueden compensar sus potenciales declives. Yo creo que con estos elementos podemos, por una parte, compensar los propios estereotipos y, por otra parte, lograr una vejez con éxito.
Pues muy bien, muchísimas gracias por tu intervención, porque además también tiene esa nota optimista que yo creo que es muy de agradecer en estas cuestiones donde parece que ya hay unas creencias y unas ideas preconcebidas muy negativas. Muchísimas gracias y esperamos poder verte otra vez con nosotros en otro programa.
Muchas gracias a vosotros.